Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. No hay fútbol en Primera División, no ha habido este fin de semana fútbol en Primera División, pero eso no es obstáculo para que mantengamos la estructura habitual del programa. Es decir, estaremos 58 minutos contándoles lo que ha dado de sí el fin de semana, que como siempre, y aunque no haya habido fútbol en Primera, ha sido mucho, en muchos casos bueno. También ha habido malas noticias que seguida vamos a repasar. Y a partir de las 12 abriremos el tertulión en un fin de semana muy especial, sobre todo para todos los seguidores del Athletic de Bilbao, que esta tarde han visto cómo el trofeo y el equipo campeón de Copa del Rey llegaba a la capital vizcaína, se trasladaban directamente hasta las instalaciones de la ciudad deportiva de Lezama. Y a partir de ahí han dicho, vamos a parar un poco, que la noche ha sido larga, que ya hemos empezado a celebrar esto, pero que todavía nos queda bastante por delante, porque después de regresar hoy, a partir de mañana, empezarán a centrarse en el partido del próximo domingo ante el Villarreal, porque ahora el objetivo del Athletic es meterse en la Champions para la próxima temporada, haciendo el paréntesis, evidentemente, del próximo jueves, que será el día en el que se celebrará la consecución de esta Copa del Rey 40 años después, a partir de las 4 y media de la tarde. A esa hora partirá la gabarra que atravesará el río Nervión, la ría bilbaína, y en el que se homenajeará a los jugadores que han conseguido este título tan añorado y tan esperado después de ni más ni menos que 4 décadas. Viene una semana muy especial porque empiezan los cuartos de final de la Champions, con partidos ya a vida o muerte, eliminatorias a vida o muerte, eliminatorias que son muy atractivas, como la que tendremos el martes entre el Real Madrid y el Manchester City, o el miércoles en el que el Atlético de Madrid recibirá al Borussia de Dortmund, o el Barça viajará hasta París para jugar ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Hemos tenido fin de semana de fútbol en segunda división, los partidos que se han jugado hoy. Acaba de terminar el Cartagena 0, Valladolid 2, y además Tenerife 2, Eibar 1, Español 2, Albacete 1, Villarreal B 2, Burgos 1, Mirandés 1, Sporting 3 y Huesca 0, Leganés 0. Mañana se completa la jornada, esta jornada 34, con el partido entre el Racing y el Alcorcón a las 8 y media en el Estadio del Sardinero. Y por el momento, porque tanto por arriba como por abajo, la situación está muy, absolutamente apretada. Por arriba, los equipos que ahora mismo ocupan los puestos de ascenso directo son el Leganés y el Español. Además, sepan que en Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Japón por delante de su compañero Checo Pérez y por delante de Carlos Sainz, que en 3 carreras que ha disputado ha subido las 3 veces al podio. Fernando Alonso ha terminado hoy 6º. Y en el mundo del ciclismo, Matthew Van Der Poel se ha llevado la victoria con una superioridad apabullante en la Paris-Roubaix. Su compañero Jasper Philipsen ha sido 2º y Mats Pedersen ha completado el podio. El pasado fin de semana ha ganado el Tour de Flandes, esta semana ha ganado la Paris-Roubaix, al igual que lo hizo el año pasado, porque también ganó esta mítica carrera en París. Y, por supuesto, baloncesto, porque hemos tenido 5 partidos de la jornada 28 en la Liga ACB. Ha ganado Unicaja a Manresa por 11 en Manresa, ha ganado Tenerife por 14 al Girona, ha ganado el Andorra por 26 al Granada, ha ganado el Valencia por 10 a Baskonia y teníamos el clásico entre el Barça y el Madrid. Hasta el momento se habían disputado 5 y los 5 los había ganado el Real Madrid. A la 6ª ha llegado la vencida, ha ganado el Barça por 85 a 79 con un espectacular partido de La Provítola, de Nico La Provítola. Primera victoria del Barça, que se ha fraguado en buena medida por un parcial espectacular de 24-2, que ha provocado esta reacción de Sergio Llull en Movistar.
Hombre, yo creo que el Barça no te puede sorprender, y menos aquí en su casa, ¿no? La manera en la que hemos salido es simplemente vergonzosa y hay que hacérselo mirar.
Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sorprendido, la excesiva, no sé si excesiva o durísima autocrítica de Sergio Llull.
La verdad es que la puesta en escena del Barça yo creo que ha sido magnífica. Vayamos por partes. Mucho más intenso, más agresivo en defensa, mejor en ataque. Y el Real Madrid, la verdad es que el primer cuarto ha sido horroroso. O sea, poner paños calientes al primer cuarto del Real Madrid, si no lo hace su capitán, no lo vamos a hacer nosotros. 27-11. Coincidiendo además, fíjate tú, que no ha salido de titular Ricky Rubio, pero hoy en el Palau hemos visto los mejores minutos de Ricky Rubio desde que volvió a las pistas, en lectura de juego, en anotación, se ha ido hasta los 11 puntos y 4 asistencias en 20 minutos de juego, no estaba solo. Vesely, la verdad es que era amo y señor de las zonas, le ha generado muchos problemas a los hombres interiores del Real Madrid, con Vesely, con Da Silva, el capítulo aparte para Nicola Provítola, 25 puntos y 5 asistencias, pero es verdad que ya en el segundo cuarto, de hecho, fíjate tú, el Barça ha ganado el primero, el segundo y el tercero los ha ganado el Real Madrid y empate a 21 en el cuarto cuarto. El Madrid ha vuelto al partido hasta tal punto que ha reaccionado con un parcial 24-4. No ha llegado nunca a voltear el marcador, porque lo más cerca que estuvo fue un 64-63. De la mano de Beck, de Poirier, de Campazzo, de Sergio Llull, con la defensa de cambios, cambiaban absolutamente todo. Pero en los minutos decisivos, yo creo que el Barça ha tenido el suficiente aplomo y lo ha resuelto Nicola Provítola, aprovechando además que el Real Madrid estaba sin pivots en el parqué. Ha tenido que buscar solución de emergencia, jugar con los cuatros más altos que tiene el Real Madrid para tapar ese agujero. Decía Roger Grimaud que si no está rozando el excelente, es complicado ganar estos partidos, pero lo cierto es que el primer cuarto ha sido un lastre tremendo para el Real Madrid.
Y esta victoria del Barça, esta derrota del Madrid, nos deja una clasificación realmente sorprendente, porque ahora mismo el líder de la Liga ACB es Unicaja.
Con 23 victorias están empatados, también está empatado el Basket Average particular, con lo cual hay que irse al general. Una situación tan avanzada la Liga, estamos en la jornada 28, van a quedar 6 más para el fin de la regular. Una situación que, fíjate, no se daba desde la temporada 14-15. Unicaja no era líder tan avanzada la Liga regular desde hace 9 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a ver cómo termina esta temporada. Ya saben que los puestos lo que determinan es el factor cancha. Bueno, que evidentemente, contra quién juegas las eliminatorias, los playoffs, y el factor cancha, que si quedas primero siempre va a ser a tu favor. Muy bien, Pilar, gracias. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Joseba.
Hemos dicho que han pasado cosas muy buenas a lo largo del fin de semana, pero también ha habido noticias realmente lamentables, como la que ha tenido lugar en Trujillo. No aprendemos, porque lejos de ir alejándonos de los casos de o supuestos casos de racismo, lo que hace, o lo que está provocando que cada vez hable más de ellos, es que cada vez haya más también. Es algo muy difícil, realmente difícil de entender. Hola, Fauti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estamos hablando del partido entre el Trujillo y el Moralo de la tercera extremeña, ¿verdad?
Sí, quinta categoría del fútbol español. Además, es un derbi cacereño entre dos localidades que están muy cercanas, 70 kilómetros de distancia. Bueno, las dos, si vas desde Madrid hasta Mérida o Badajoz, pasas por ella. Pasas primero por Navalmoral de la Mata y luego por Trujillo. El partido se jugó en Trujillo, ganó el equipo local 3-2. Acabó el partido en una fuerte tangana entre dos jugadores y con el público que saltó. Yo creo que el público que saltó, Joseba, fue un poco para separar, porque se formó... hubo tal reacción del jugador que supuestamente ha recibido ese insulto racista, algo muy parecido a lo que ocurrió hace una semana en Sestao con el jugador del Rayo Majadahonda, en este caso por un presunto insulto racista de un jugador del Trujillo.
Eso es lo que hay que aclarar, que es de un jugador, sí, a otro, supuestamente, ¿eh?
Sí, sí, de un jugador del Trujillo a Ben Acice, un jugador de Costa Marfileño del Moralo. En teoría, lo que le dijo el jugador del Trujillo es: puto negro, vuelve a tu país. Eso lo escuchó Ben Acice, el jugador costamarfileño del Moralo, y tuvo una reacción pues prácticamente idéntica a la que tuvo Cheik, el portero del Rayo Majadahonda, y al final el árbitro acabó expulsando a los dos por esa fuerte pelea que tuvieron ambos, roja para ambos. Apareció una pareja de la Guardia Civil, hubo esa invasión de público, pero insisto, yo creo que el público eran muchos de ellos incluso familiares para poder separar a los dos jugadores. Se llevaron una seguidora que no sé si es familiar de alguno de los dos jugadores, pero la Guardia Civil, por ejemplo, se tuvo que llevar a una seguidora, según he visto en las imágenes. Y bueno, al final en el acta el árbitro no escuchó, pasó algo muy parecido a lo que ocurrió hace una semana en Sestao, que el árbitro no escuchó esos supuestos insultos racistas. Y lo que me llama mucho la atención, Joseba, bueno, es algo habitual, ¿no?, que en estos campos de tercera federación pues hay muy poca seguridad. O sea, muy, 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 muy poca. O sea, allí pasa algo y puede saltar perfectamente el público porque había una pareja de la Guardia Civil y mucho es, ¿eh? Así que, bueno, pues eso es lo que pasó en este partido. Parece que hay un rebrote de racismo y que lo estamos viviendo prácticamente en todas las categorías.
O que sigue habiendo los mismos casos y ahora ya los jugadores que sufren los insultos ya no se aguantan y que ya se revuelven y que entonces por eso se da a conocer, que también puede ser otra de las perspectivas.
Sí, sí, efectivamente, que haya esa reacción. En muchas ocasiones es verdad, pues que es muy difícil de escuchar, porque estamos hablando de categorías pues donde no hay las mismas cámaras, no hay los mismos audios, no hay el mismo seguimiento. O sea, tú ten en cuenta, Joseba, que para un partido, yo qué sé, pues que el Real Madrid juega fuera de casa y juega Vinicius, pues incluso hay más seguridad todavía, ¿no? Porque basta que pase en un partido para que se refuerce la seguridad de los partidos siguientes. Pero claro, estamos hablando de partidos de categorías muy bajas, en las que evidentemente hay los recursos que hay. Y claro, es muy complicado, salvo que el árbitro lo escuche, es muy, muy, muy difícil. Pero al final, claro, son reacciones que son tan poco normales, pues que al final dices, claro, es que evidentemente algo le ha dicho, porque si no es imposible que un jugador del Rayo Majadahonda, Cheik en este caso, reaccione de la manera que reaccionó, o es muy difícil que Ben Acice, el jugador del Moralo, por las imágenes que hemos visto, reaccione de esa manera tan violenta hacia un jugador si no le ha dicho nada.
Claro. Muy bien, Fouti, luego te escuchamos en el tertulión. Gracias, que vaya bien.
Un abrazo.
Hasta luego, otro. Repasamos rápidamente la jornada en la segunda división, en la Liga Hypermotion, con los dos equipos que ocupan puesto de ascenso directo. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas, Leganés.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Leganés ha sumado dos empates en los dos últimos partidos, pero sigue manteniendo la posición de privilegio y con una ventaja bastante considerable.
Sí, no se ha dado mal la jornada. Cada jornada, Joseba, jugamos como cinco partidos, los que estamos arriba, bueno, con los que están abajo y todo el mundo, ¿no? El tuyo propio y los de los rivales directos. El Lega ha empatado en Huesca. Hay que recordar que el Huesca había encajado, no sé si es un gol en 2024 o algo así, lleva 10 partidos, ahora 11, sin perder. Entonces el Leganés venía de jugar contra el Cartagena, que también era el segundo mejor equipo, el primer mejor equipo de la segunda vuelta, ahora Huesca, así que no se ven con malos ojos estos dos últimos empates, estos dos puntos de 6, porque en el balance de 5 partidos suma 11 de 15, y era una cifra con la que contaba más o menos el Leganés en estos 5 partidos con equipos que son de la zona media baja, y efectivamente ha visto con bastante satisfacción, Joseba, como los rivales tampoco han sabido aprovecharlo, así que son 8 jornadas, son 6 puntos de distancia al tercero, quedando 24 por jugar, y viene el Español el viernes a Butarque. Partido...
¿Este viernes tenemos el Leganés Español?
Sí, señor.
Anda.
Este viernes en Butarque,
el
Leganés
el primero
Español,
contra el segundo.
Anda. En partido que puede ser casi, casi decisivo. He hablado con Guasa hace un rato y me ha dicho que firmaba el empate, que ni viajaba. ¿No? Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El Lega lleva 23 jornadas consecutivas aguantando en lo más alto de la tabla, Joseba, y es lo más difícil, ¿no? Aguantar el impulso de todos los demás que vienen detrás, pero sigue líder y el sueño del regreso después de aquel descenso tan dramático del año de la pandemia está un poquito más cerca.
En Leganés está todo el mundo contento con el equipo y no hay críticas, ¿no? Porque es que es un denominador común que en muchos de los equipos que están ahora mismo ocupando esos puestos de ascenso directo o de playoff de ascenso, las críticas sean en muchos casos bastante duras contra los entrenadores.
Sí, como vimos hace dos semanas aquí en la distancia de los 600 y pico kilómetros, como al técnico del Español, a Ramis, le echaban yendo tercero a un punto del ascenso directo. El Lega, Joseba, el año pasado en estas fechas estaba peleando por no bajar, así que imagínate, lo de este año es un regalo gigantesco. Primero se querían los 50 puntos, se consiguieron. Ahora dice Borja Jiménez, el míster, que lo que se quiere es asegurar el playoff, pero en ese vestuario y en esa afición ya se habla del ascenso directo, incluso se mira el calendario de dónde podría ser o cuándo podría llegar un ascenso que en 2016 se dio en Miranda, en Anduba, que es un campo ya para la historia del Leganés, pero vamos, ahí están. Hoy han tenido problemas, porque tenían los cuatro laterales baja, así que han tenido algunos problemas y se da por bueno el punto conseguido en el Alcoraz.
Ahora mismo el Leganés tiene un colchón de 6 puntos con respecto al Eibar, que es el tercer clasificado. Recuerdo cómo está, Leganés 61, Español 57, 4 puntos por detrás, 6 puntos por detrás está el Eibar con 55, pero también está con 55 el Valladolid, que ha ganado hoy en Cartagena, está con 54 el Oviedo y están con 53 el Racing y el Elche, o sea que la situación puede cambiar de una jornada a otra de forma considerable. Santi, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba,
y el otro equipo es el Español, José Luis Gil, Barcelona. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí las críticas existen, existen. Es uno de los equipos que está viviendo esa situación tan compleja.
Es que esto es una montaña rusa, es un catálogo de emociones en los que vas de la euforia más eufórica hasta el desastre y ver venir que un poco más y el Albacete hoy te levanta dos puntos porque bueno, mira, el partido de hoy, el Español empieza carajotado, encaja el gol de Quiles en el minuto 9, se rehace rápido y lo empata Jofra en una jugada de córner, en una jugada de pizarra en el minuto 14 cuando prácticamente los delanteros del Albacete y Manu Fuster llevaban el partido por donde querían. Después ha habido a renglón seguido prácticamente el percance de un espectador en la grada. Quieras que no, ha estado el partido 8 minutos parado y eso ha contagiado a los futbolistas. Y luego, en la segunda parte, arranca con gol de Nico Melamed. El Español se siente seguro, el Español despliega velas, el Español se siente eufórico. Parecía que llegaba el 3-1 y a renglón seguido la roja directa para Álvaro Aguado. El Albacete ha movido cambios, ha encerrado con un futbolista más al Español y la buena actuación de Joan García ha mantenido los tres puntos en Cornellá. Claro, ¿con qué versión del Español te quedas pensando que el viernes vas a Butarque? Pues prácticamente es como mínimo para leerte los documentos de propuesta de firmar el empate que te envíe el Leganés y la familia Duque. Pero bueno, un partido que se hubiera escapado con Ramis o que se hubiera escapado con Luis García, hoy los tres puntos se han quedado en casa con Manolo González en el banquillo y con Joan García en la portería, y eso pues hace concebir esperanzas de que sí, sufriendo, trabajando. Esto es segunda división y lo estás comprobando partido a partido, pero al final el Español vaya a conseguir el objetivo del ascenso directo.
Muy bien, pues el viernes tenemos un partidazo, ¿eh? Leganés Español en Butarque, muy bien. Un atractivo más para el próximo viernes. Gracias, José, hasta mañana.
A la X no le hagamos asco. Hasta mañana.
Estáis todos igual, ¿eh? Todos los españoles igual. Hasta mañana, gracias. Repasamos lo que ha pasado en el fútbol internacional. Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo más destacado, bueno, ahora hablamos de lo deportivo, pero lo más llamativo, no lo más destacado, es lo que ha pasado en Turquía, en la celebración de la Supercopa. Recordamos que el Fenerbahçe viene de una situación dramática, la que vivió en el campo del Trabzonspor, donde se formó una tangana tremenda cuando los seguidores de este equipo saltaron al terreno de juego a agredirles, respondieron a las agresiones y el tumulto que se creó fue espectacular. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en la Supercopa de Turquía?
Sí, todo viene de ese día donde hubo una batalla campal. A partir de ahí, el Fenerbahçe incluso planteó en una junta extraordinaria el abandonar la Superliga turca. Sí. Esta pasada semana se reunieron y decidieron que se posponía la decisión hasta julio. Se quejan también de decisiones arbitrales en contra. A partir de ahí, ese mismo día, el presidente decide boicotear la Supercopa. Es decir, lo que ha ocurrido ya se sabía. Estaba pensado que ocurriese de esa manera. De hecho, el Fenerbahçe se ha presentado con 11 jugadores sub-19. Pues la idea era, de hecho, incluso en un primer momento se habló de jugar con 9 jugadores o salir con menos jugadores y en un momento determinado decir, no tenemos más, entonces que se tenga que suspender el partido, que se retirasen por lesión alguno y a partir de ahí suspender el partido. Para que eso no ocurriese, lo que pedían era un árbitro extranjero y que cambiasen la fecha. Sobre todo el cambio de fecha viene porque el jueves tienen un partido que consideran muy importante de Conference ante el Olympiacos. Entonces, como eso no ocurrió, pues lo que amenazaron lo han cumplido. Es decir, han ido con los sub-19. En el segundo, 50 de partido el Galatasaray ha marcado gol, ha marcado Icardi. Y entonces han dicho, vale, nos vamos ya directamente. No han sacado ni de centro, se han retirado todos. El Galatasaray lo ha celebrado como si llevasen jugando 120 minutos, como ayer el Athletic. 120 minutos, penaltis, no, han sido 50 segundos y sabían que iban a ganar, pues lo han celebrado de una forma un poco bochornosa. A partir de ahí, claro, la Supercopa se jugaba a 1000 kilómetros de Estambul. Habían llegado aficionados del Galatasaray, del Fenerbahçe también había alguno, aunque había dicho el presidente que no viajasen. Y entonces el Galatasaray, una vez sabedor que había ganado el trofeo, se ha puesto a jugar un partido los titulares contra los suplentes. Para por lo menos entretener
a los aficionados que han hecho 1000 kilómetros para verlo.
A nivel celebración. Entonces, bueno, el pollo ha sido mayúsculo. Ha durado, yo la primera vez que veo que un partido solo dura 50 segundos, pues eso ha durado la Supercopa de Turquía. Y el lío del Fenerbahçe seguro que no queda aquí. Porque si estás dispuesto a renunciar a un título y te planteas incluso abandonar la liga estando a 2 puntos del líder del Galatasaray, veremos a dónde llega esto en las próximas fechas.
Bueno, en Inglaterra quedan 7 jornadas para que termine la liga. Ayer ganó el Arsenal, ayer ganó el City y quedaba por ver qué hacía el Liverpool, que era el líder hasta esta jornada.
Y ha empatado.
Ha empatado en Old Trafford.
En Old Trafford.
United en un partido 2, otra vez espectacular.
Espectacular. United 2, Liverpool 2. Hay que decir que ha sido muchísimo mejor el Liverpool. en la primera mitad ha empezado ganando con un gol de Luis Díaz. Se podía haber ido con una ventaja mucho mayor, pero ha aparecido Kwanza, la ha liado, se la ha dejado a Bruno Fernández en un pase horizontal. Y es cierto que luego el portugués la ha metido muy bien, pero ha hecho el empate. El Liverpool ha seguido a lo suyo, buscando el gol de la victoria. Y luego ha llegado un golazo de Maino. Este chaval ha debutado con 18 años en Premier, se ha hecho titular en el Manchester United, ha debutado en la selección siendo el mejor jugador del partido en el partido de su debut, y hoy ha marcado un golazo en el Old Trafford ante el Liverpool para poner el 2-1 y para sembrar la desesperación en Klopp, que veía cómo estaba siendo muy superior el Liverpool y se le iba media Premier. Al final ha habido un penalti de Wan-Bissaka bastante estúpido, ha marcado Salah, 2-2, y el Liverpool, que bueno, dentro de lo que cabe, mantiene, después de lo que comentabas ayer, de la victoria del Arsenal y la victoria del City, se mantiene en el coliderato con el Arsenal, está segundo por la diferencia de goles, pero al menos sigue vivo en esa lucha. Tercero se queda el Manchester City, que está a un puntito de los otros dos.
Ayer el City, que dejó buenas sensaciones en la victoria ante el Crystal Palace 2-4, sobre todo la figura de De Bruyne.
Sí, sí. De Bruyne que marcó un golazo, que después de muchos meses fuera ha vuelto a un gran nivel, sobre todo dando asistencias, pero ahora también marcando goles. Un jugador importantísimo para el juego del Manchester City y que cuando tiene días como ayer, la verdad que mete miedo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el partido del próximo martes. En Alemania quedan 6 jornadas y resulta que el Leverkusen, que no ha ganado nunca la Liga, la puede ganar el próximo fin de semana.
Sí, porque ganó su partido, le ganó al Union Berlin 0-1 con un gol de penalti, y el Bayern de Múnich volvió a pinchar. Perdió ante el Heidenheim, un partido que empezó ganando 0-2, marcó Harry Kane el primero, 32 goles lleva Harry Kane, y no van a poder ganar la Bundesliga después de todos los años seguidos que la lleva ganando el Bayern de Múnich, y se queda a 16 puntos del Leverkusen. Quedan 6 partidos, 18 puntos. Vamos, si no es esta semana, será la siguiente, más teniendo Champions el Bayern de Múnich. Yo creo que no tardaremos mucho en conocer el campeón de la Bundesliga, que va a ser el Leverkusen. Como dices, primer título de Leverkusen con Xabi Alonso.
Domingo, Bayer Leverkusen, Werder Bremen a las 5:30 de la tarde. O sea que a las 7:30, si gana, el equipo de Xabi Alonso va a ser el campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. En Italia juega el Inter mañana, o sea que la cosa está... Bueno,
sí, mal. Juega mañana contra Udinese. A ver, la Liga un poco lo mismo. Está sentenciada, quedan 7 jornadas. El Inter ahora mismo le saca 11 al Milan, que lleva una racha muy buena de victorias. Se ha propuesto retrasar por lo menos la victoria del Inter, porque... ganó ayer fácil al Lecce 3-0, está a 11 puntos, pero vamos, si mañana gana el Inter, que lo normal es que gane, se volverá a poner a 14 cuando quedan 21 puntos en juego. Estamos un poco en lo mismo. No sabemos cuándo será, pero va a ser y el Inter va a ganar el Scudetto.
Y de Francia destaca el empate del Paris Saint-Germain ante uno de los peores equipos de la Liga, con Mbappé suplente una vez más, para empezar al menos.
Sí, además ha habido quejas en la Liga francesa porque lo hacen todos los equipos, pero no gustó que el Paris Saint-Germain reservase a jugadores, además que se quedó fuera de la convocatoria también Zaïre Emery, que está siendo de lo mejor del Paris Saint-Germain. Mbappé en el banquillo entró en el 65 y claro, el Clermont es el último. Y es un poco, consideraban ahí en Francia que era un poco adulterar la competición. Además, iba el Clermont ganando 0-1 cuando entró Mbappé. Al final pudo participar en el gol del empate del Paris Saint-Germain, que llegó en el 85, marcó Gonzalo Ramos y tiene la Liga sentenciada. Hoy ha ganado el Brest, se le acerca un poquito, pero sigue estando a 10 puntos. Y vamos, es que es imposible que la pierda. También tenemos, menos la Liga inglesa, las demás las tenemos...
Casi decididas.
Sí, decididas.
Sí, unas más que otras, pero sí, casi. ¿Qué querías destacar más de fútbol internacional? ¿Qué me has dicho? Déjame dar un par de apuntes. ¿Cuáles?
Sí, la goleada que le ha marcado en el clásico de Holanda, de la Eredivisie, el Feyenoord al Ajax. 6-0 le ha ganado el Feyenoord al Ajax. Y luego también se ha jugado el gran clásico de Escocia y también hemos tenido un partido de goles, 3-3 entre Rangers y Celtic.
Estos juegan un montón de veces al año, ¿no? Sí, como es una liga con tan pocos equipos, estos juegan 4 vueltas.
Sí, también el play por el título y todas estas cosas, al final juegan bastante. Pero bueno, ha sido partido calentito, también 6 goles, así que bueno, por reseñar lo que ha habido hoy, ya que no hemos tenido gran cosa hoy aquí en España, pues por reseñarlo de fuera.
Muy bien, pues feliz semana de Champions, Luigi, gracias.
Igualmente, chao.
Las 11:24, 10:24 en Canarias, llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues vamos a mirar primero a mañana, porque tenemos eclipse de sol total y que aquí en la península se va a ver sobre todo en la provincia de La Coruña, aunque todo dependerá, como no, de las condiciones meteorológicas. Este eclipse oscurecerá México, el centro de Estados Unidos y el este de Canadá, y se va a ver en Galicia a partir de las 9 y 17 de la noche de mañana, y va a durar una media hora. Pero cuidado, que mirar fijamente al sol durante un eclipse pues puede causar daños en la visión, como nos ha contado Irene Puerto, astrofísica y divulgadora, así que hay que tomar precauciones.
Mirar a un eclipse sin la protección adecuada, sin unas gafas de eclipse, que no son gafas de sol, son específicas gafas de eclipse, pues puede producir daños irreversibles en el ojo, daños en la córnea y daños en la retina. Así que no se recomienda para nada mirar a un eclipse directamente.
Bueno, ¿y el tiempo va a dejar que en Galicia se vea este eclipse? Pues veremos, porque se prevén lluvias para el inicio de semana en esa zona y que también van a afectar a Castilla y León y Pirineos. Por lo demás, a lo largo de estos días, de esta semana, las temperaturas bajarán algo, pero volverán a subir conforme los días vayan pasando. Jorge Olcina es experto climático.
La semana próxima, una vez pase este frente entre el domingo y el lunes, a partir del martes volvemos a situación de estabilidad, de anticiclón, de temperaturas que van a volver a subir. De cara al próximo fin de semana, ya lo comentaremos, de nuevo temperaturas muy altas. Bueno, pues hay modelos que hablan de 28, 29 grados en Madrid, por ejemplo, el sábado.
Más cosas. Este próximo martes el Congreso va a debatir y va a votar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que pide regularizar a 500.000 de personas migrantes. Tiene el respaldo de 700.000 firmas y detrás hay más de 900 organizaciones sociales y cuenta con el respaldo de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha compartido una reflexión sobre las cuestiones pues, que están en juego en esta iniciativa, entre ellas que regularizar es hacer normal en el Estado lo que ya es normal, dice, y que un primer paso de la salud ética y democrática es admitir a trámite el debate de esta ILP, que es lo que se va a decidir este próximo martes. Y hoy, justo cuando se cumplen 6 meses del comienzo de la guerra en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reiterado que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que continúan en manos de Hamas. Netanyahu dice que Israel no va a ceder ante las exigencias extremas de los islamistas. Y mientras tanto, pues Estados Unidos continúa aumentando la presión sobre el país hebreo para un alto el fuego cuando ya hay más de 34.600 palestinos muertos. Luis Greenbet es sociólogo.
La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manijas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos. Que al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre y estamos entrando en abril, 6 meses de guerra que no lleva a nada.
Y Joseba, vamos a pinchar a ABBA. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana se han cumplido 50 años desde el que el grupo sueco ganó Eurovisión con una de sus canciones más conocidas. Esta canción y esta victoria, además, fueron las que catapultaron la carrera de ABBA.
Debo estar rodeado de gente mayor, Ana, porque ha sido poner tú la canción y 5 personas que hay ahora mismo en el estudio y en el control...
A bailar.
Se han puesto a bailar.
Ah, sí. Bueno, pero yo también me he puesto a bailar, Joseba. Un clásico, pues, no pasa esto, de moda.
O sea, que te gusta...
Sí.
Los oldies, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya va más.
Vale, pues nada. Vale, no es cuestión de edad, entonces. Perfecto.
Por supuesto que no.
Buena semana, Ana, gracias.
Igualmente,
adiós,
chao.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:29, 10:29 en Canarias. Tenemos media hora por delante antes de abrir el tertulión de los domingos para seguir contándoles la actualidad, que en el caso del tema estelar del fin de semana, la consecución de la Copa del Rey por parte del Athletic, hoy ha tenido un nuevo capítulo, que es la llegada del Athletic a Lezama.
¡Athletic! 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 ¡Athletic!
Así recibían los aficionados rojiblancos a la expedición del Atleti, que regresaba de Sevilla después de ganar ayer en los penaltis la Copa del Rey al Mallorca. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues también, un poco cansado, pero muy bien, muy bien.
Me imagino, ya se te nota en la voz, ¿eh?, el cansancio.
Sí. No, decíamos, poníais ahora, estábamos escuchando el recibimiento al Athletic este mediodía, a eso de las 3 menos 10 aproximadamente han llegado a Lezama y les han recibido, yo creo, que los pocos vizcaínos o bilbaínos que se han quedado este fin de semana aquí, porque el desembarco que se vivió en Sevilla, como lo hemos ido contando, fue tremendo. Además, el club ha intentado que no haya demasiado jaleo en el regreso del equipo, porque evidentemente todo el mundo tenía ganas de descansar. Ha llovido, pero aún así ha habido unos 300 valientes, sobre todo mucho padre, mucha madre con sus críos, con sus crías, pues ahí animando al autobús del Athletic y a esa copa, que además estaba colocada en el frontal de ese lujoso autobús negro que ha trasladado a los jugadores desde el aeropuerto de Loyo hasta el cuartel general de Lezama. Se ha podido ver a través de las lunas delanteras, como digo, y después, bueno, pues se ha visto ese carrusel de abandono de Lezama de los jugadores, cada uno en sus coches. Ernesto Valverde se ha detenido junto a la valla pues para fotografiarse y firmar autógrafos a los hinchas. O sea que de esta manera ha acabado la primera parte de la celebración, ¿no? La que se vivió ayer en el estadio, que casi se prolongó 2 horas después de la conclusión de la tanda de penaltis, la fiesta privada y reducida entre los componentes de la expedición de Athletic y sus familiares en el hotel de concentración, como digo, este recibimiento, y ahora pues vuelta a la normalidad con 2 días de descanso y el miércoles primera toma de contacto pensando en el próximo partido de Liga ante el Villarreal, aunque yo creo que muy poca gente de la familia Athletic Sale piensa en ese partido, sino que se piensa en el jueves y en volver a ver surcar y remontar las aguas de la Ría de Bilbao a la Gabarra Athletic, que partirá desde Guecho, desde aguas de Guecho, el jueves a las 4:30 de la tarde para, como digo, ir remontando toda la ría hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Allí recepción y concentración masiva de aficionados, recepción, decía, del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y posteriormente traslado también al Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, donde la diputada general Elisabeth Echanove recibirá también al Athletic. Veremos a ver cuánta gente se junta no solo en las calles de Bilbao, sino a lo largo de las orillas de ese trayecto por la ría de Bilbao, por el río Nervión, y como digo, a ver si se supera ese millón que se calculó hace 40 años, en 1984. De momento hay muchos hinchas que todavía lo que no han hecho ha sido ni conseguir volver de Bilbao, de Sevilla, sobre todo los que lo han hecho por carretera, han tenido que soportar colas y caravanas de hasta 3 horas, pero bueno, al final yo creo que una copa bien les merece ese esfuerzo.
Vale, dos cuestiones. No va a haber fiesta en San Mamés, ¿no? O sea que
no.
Suben por el Nervión y ya cuando lleguen a las instituciones, ahí se termina todo, no hay fiesta posterior en San Mamés, ¿no?
No, en principio no está el programa detallado, pero no se habla nada de eso, no se ha hablado, de hecho las acreditaciones son solo simplemente para esos 3 escenarios, así que en este caso no harán como otros equipos concentración en San Mamés.
Y la segunda, es que es la pregunta que más me han hecho a lo largo del día, ¿por qué no se ha celebrado hoy la consecución del título? ¿Por qué no ha salido hoy la Gabarra y hay que esperar hasta el jueves con la pérdida de efervescencia que eso va a suponer?
Sí, porque es inviable. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que un acto como el del jueves es un acto complicadísimo de organizar y evidentemente tampoco se podía preparar con demasiada antelación porque, bueno, pues los últimos detalles, los últimos flecos había que dejarlos hasta que realmente se consiguiese esa Copa del Rey, y de ahí que haya que cumplir una serie de plazos. También estaba el tema de las mareas, que hay que tener muy en cuenta, que tienen que ser favorables para que el remolcador pueda, como digo, remontar a la Gabarra, así que todo eso ha aconsejado que sea el jueves. Se puede perder cierta efervescencia o al revés, ir calentando motores a lo largo de 3 días. Esto puede ser un pequeño tregua, un pequeño paso atrás para que la afición se recupere las emociones de fin de semana y se disponga a vivir pues algo que puede ser apoteósico el jueves.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, José Ángel.
Venga, un abrazo.
Agur. Y Jordi Jiménez está en Mallorca. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿cómo estáis?
Ha regresado el Mallorca antes que el Athletic, un par de horas antes, y mañana hay recepción oficial en el Govern Balear, ¿no?
Sí, evidentemente, pues la gente está muy orgullosa de este equipo. El Mallorca llegaba a mediodía, como decías, y había unos pocos seguidores porque, sencillamente, la mayoría estaban de regreso todavía y los que hubieran regresado ya debían estar muertos prácticamente de cansancio. Alguno de esos seguidores le ha dicho en enero a México, a Arabia, mister, y el técnico mexicano Javier Aguirre ha dicho a Arabia, como diciendo, estoy yo como para pensar ahora en eso. Y la verdad es que mucho cansancio, hubo escenas ayer increíbles de inconsolables como la de Morlanes por haber fallado su penalti o haberle acertado a Aguirre Zabala, y detalles de ahora mismo, Joseba, porque 24 horas después del arranque del partido llegaba el barco con 800 seguidores. Esta gente salió desde Sevilla por carretera hasta Valencia, fletado ese barco por el Movimiento Mallorquinista, que es un colectivo de aficionados, 800 seguidores que para allá no tuvieron todos butaca y algunos tuvieron que dormir en el suelo, problemas con la compañía naviera, que aclaro, es italiana, y luego en el regreso han llegado ya con normalidad. Se han quejado algunos seguidores de que no hubiera nadie del club a recibirles, y bueno, es un poco también el cansancio, el malestar, y también detalle de que acaba de ocurrir ahora mismo en un vuelo procedente de Sevilla con muchos seguidores del Mallorca. Ha habido una pequeña indisposición médica de una aficionada que ha sido evacuada afortunadamente con mucha celeridad por parte de la ambulancia en el aeropuerto. Y bueno, son cosas que han ido sucediendo dentro de un fin de semana. Yo quería destacar, Joseba, estupendo, fantástico. Hay, a pesar de la decepción por la derrota, muchísima alegría por haber vuelto a estar ahí en una final. Muchísima gente joven, como yo no recordaba, en estas últimas generaciones incorporadas al Mallorca, que han disfrutado un fin de semana de celebración, de fiesta, de convivencia con los aficionados del Atleti, que eran mayoría absolutamente, y al margen de ese incidente aislado de los cafres que quedan para pegarse, que no tienen nada que ver con el fútbol, que no tienen nada que ver con lo que hemos vivido en las calles con las aficiones.
Pues muy bien. Pues me alegro de que la gente del Mallorca se quede con buen recuerdo de esta travesía por la Copa del Rey, que sin duda alguna ha sido un papel muy importante. Gracias, Jordi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miramos hacia lo de delante y hacia adelante vemos la Champions, que llega el próximo martes, 9 de la noche, Real Madrid-Manchester City, casi nada, ida de los cuartos de final en el Estadio Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Está viviendo el Real Madrid una situación realmente extraña para él, que es estar tanto tiempo sin competir.
Sí, sí, se han celebrado 5 entrenamientos desde el pasado miércoles, parece un campamento lo que se ha organizado en Valdebebas. Y mañana ya última sesión previa a ese partido. Todos son buenas noticias, no ha habido que lamentar afortunadamente para Ancelotti y sus chicos ningún tipo de contratiempo. Así que tan solo las bajas de Courtois y de Alaba, Militao va ganando obviamente pulso a esas piernas, pero no le va a dar para ser titular al menos en el partido de ida. El once está claro, va a jugar Tchouaméni de central, es decir que lleva el francés esta temporada 7 partidos y medio en esa demarcación, en los que el equipo no ha perdido ni uno solo. Son 6 victorias y 2 empates. Y va a regresar Vinicius, que por su sanción pues lleva bastante tiempo sin competir porque no jugó el último partido de liga ante el Atleti de Bilbao. Está el once claro, como digo. Será Lunin en portería, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy en defensa, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham en el centro del campo. Y arriba Rodrigo y Vinicius. Se ha conocido hoy el árbitro, que va a ser el francés François Letessier. 2 antecedentes, los 2 buenos para el Real Madrid en casa, 2 victorias, 1 esta misma temporada ante el Nápoles, 4-2. Ojo con las tarjetas. Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni están apercibidos.
Caray.
Si fueran amonestados, es medio equipo prácticamente, se perdería la vuelta en el Etihad el próximo.
Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni.
Sí, sí, los 4, wow. Los 4 están apercibidos. Y por otro lado te cuento que el club está trabajando para que el Santiago Bernabéu sea una olla a presión el próximo martes. Se les va a pedir a los aficionados que acudan al campo con camisetas blancas, se va a formar un mosaico 360 a lo largo de todo el estadio, con cartulinas blancas y moradas, va a haber un tifo en el fondo sur y va a haber 3.500 aficionados ingleses en las gradas del estadio Santiago Bernabéu. Mañana llega el City, a las 7:15 va a hablar Guardiola, por la mañana va a hablar Ancelotti, que por cierto va a celebrar como entrenador es récord, su partido número 200 en la Liga de Campeones, en la Copa Europa.
Pues esa es la última hora del Real Madrid. Mañana profundizaremos en ese Real Madrid City. Gracias, Miguelito. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Y el miércoles en el Parque de los Príncipes a las 9 de la noche, el Paris Saint-Germain, Barça. Llega el momento de la verdad para todos, también para él, para Kylian Mbappé.
Es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como es habitual, no voy a esconderme.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
No se va a esconder Mbappé y no se van a esconder los jugadores del Barça. Estaría bueno.
No, y aparte es que es un partido importantísimo, ¿eh? Porque el Barça hace 4 años que no disputa esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Llegan frescos, 11 días de descanso. Tendrán, desde que jugaron el último partido contra Las Palmas hasta el miércoles, en esa ida en el Parque de los Príncipes. Y pendientes sobre todo de los lesionados, de 3. De Jong y Christensen apuntan a estar disponibles. Incluso podrían ser de la partida. Ayer se probaron en un partidillo que organizó Xavi de entrenamiento, y veremos Pedri, ¿eh? Porque se va a extremar la prudencia, no lo descartan, pero se ve complicado que pueda estar en la convocatoria. Otra cosa es que viaje con el equipo y haga piña, porque ya está haciendo parte de las sesiones desde ayer. De todas maneras, está funcionando, las alternativas a Xavi le están funcionando, Sergio Roberto, Fermín, etcétera. El Barça ha organizado un viaje, el club ha organizado un viaje para aficionados, es en autobús. El PSG le ha ofrecido 2.000 entradas y la opción que daba la agencia oficial de viajes del Barça era un pack de 125 euros para socios, que incluía entrada más trayecto ida y vuelta en autobús. Es una paliza, ¿eh? Porque salir de madrugada, llegar allí, estar un ratito por París, ir a ver el partido y después volver directamente también en autobús. Le espera al conjunto de Xavi un ambiente muy hostil. Ayer ya en el Parque de los Príncipes se oyeron cánticos e insultos contra el Barça. Y si Miguelito te decía, ojo con las tarjetas en el Real Madrid, en el Barça, alarma encendida, ¿eh, Joseba? Porque hay 7 apercibidos. 7, a una amarilla a la suspensión, son Araujo, Lamin Yamal, Joe Félix, Sergio Roberto, Ferran Torres y De Jong y Christensen. Estos dos últimos espera que reciban el alta médica.
Joder, pues son todos jugadores muy importantes, ¿eh? Los del Madrid, los del Barça, ya pueden andar con cuidado en este partido de ida. Decía Elena que ayer se escucharon gritos en contra del Barça. Bueno, pues esta tarde-noche los ultras del Paris Saint-Germain, que tienen un peso específico muy importante en Francia, bastante más, desgraciadamente, de lo que tienen en España, han hecho público un comunicado en el que dice, termina el comunicado diciendo que esta innoble Barcelona, tantas veces favorecida por el arbitraje, debe sentirse en territorio más que hostil en el partido del próximo miércoles. Y ayer precisamente Dani Gil le preguntaba a Luis Enrique por esos gritos contra el Barça que se escucharon en el Parque de los Príncipes.
Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Se han escuchado al final del partido algunos gritos esporádicos de puta Barça, sobre todo en el sector de los ultras. Imagino que te gustaría que no se repitieran el miércoles en Champions, ¿verdad?
Me gustaría ver un gran espectáculo, un gran show entre dos grandes equipos, que reine la deportividad. El deporte, igual que la vida, muchas veces se gana, pero muchas se pierde. Y respeto siempre a todos los rivales, a los árbitros, a los jugadores contrarios, a las familias de los jugadores contrarios, porque cuando la mía está triste, la del rival está contenta, y espero que gane el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ojalá se cumpla la primera parte de lo que ha dicho Luis Enrique, que se respete a todo el mundo, aunque viendo cómo funcionan los ultras, también los de Francia, pues me parece que eso va a ser prácticamente imposible. En fin, que no haya ningún problema. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Y en el miércoles también, en este caso en el Metropolitano, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, el partido de los cuartos de final, estará Griezmann.
Superando ya las molestias del tobillo y nada, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero me estoy encontrando muy bien. De empezar el partido como contra el Inter, sabe que va a ser un partido muy complicado porque están muy bien, vienen de ganar contra el Bayern en su casa, entonces ahora hay que estar atento a todo, a cualquier detalle, porque sabemos que ya a ese nivel cualquier pequeño detalle te puede meter en semis.
estará, como estará Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, estaremos todos.
Sí,
estaremos
señor,
todos.
Como tiene que ser. ¿Cómo está el Atleti de cara a ese partido?
Bueno, hoy ha tenido día de descanso. A partir de mañana cuenta atrás 3 días para el día D, el partido de ida de cuartos de final. Tenemos los datos ya oficiales, Joseba, y que certifican que al Atlético, a los guerreros del Cholo, le va a acompañar de nuevo un ambiente espectacular. Me cuentan desde dentro que está todo vendido hace días, no queda una sola entrada, que a la salida del equipo rojiblanco le espera un tifo especialmente monumental. Siempre todos son muy llamativos y muy vistosos y hacen que el equipo se implique mucho más, si cabe. Bueno, pues el del miércoles me dicen que va a ser espectacular en todos los sentidos. Va a haber 3.500 alemanes acompañando a su Borussia de Dortmund. Ahí también le ganamos porque en la vuelta ya están aseguradas 4.000 localidades para seguidores del Atlético de Madrid que van a estar en Dortmund. Por lo que viene probando el Cholo desde el jueves. El jueves hizo una prueba de 11, el sábado hizo otra y solo varían 2 hombres en la prueba. Una posibilidad es que Llorente sea carril derecho o Reinildo central. La segunda es que Nahuel Molina sea carril derecho, Azpilicueta central y Llorente pase al centro del campo en detrimento de Barrio. Lo que sí está claro, porque lo ha repetido los 2 días, es que Morata y Griezmann son la pareja de ataque. Recordamos, Lemar y Hermoso están al margen, no van a formar parte de el partido, y por que lo están contando los compañeros, creo que en el Atleti solo hay 3 apercibidos, que son Lino, Morata y Savic, y que si ven una tarjeta se pedirían la vuelta de cuartos.
Muy bien. Hasta el tertulión, Antoñito, gracias.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, lleva 3 carreras, 3 de 4, porque una se la perdió porque fue operado de apendicitis, lleva 3 podiums. Y me imagino que en Italia, en buena medida, se estarán preguntando si han tomado la decisión oportuna de decirle a Carlos Sainz que a partir de la próxima temporada su asiento va a ser ocupado por Hamilton y que él no va a correr la escudería roja.
Lo puedes mirar de 2 maneras, ¿no? Una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos siendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos, estamos haciendo, yo creo, un trabajo que no se le puede pedir más, por lo tanto da un poco de rabia, ¿no?, tener que irse el año que viene, pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo. Espero algún día poder luchar por ese mundial que en Ferrari llevo buscando 3 o 4 años. Así que nada, ahora tocará tomar decisiones importantes, saber qué opciones hay. Y bueno, la gente ya sabe que disponible estoy y que rápido voy. Así que a ver qué pasa.
Pues ha sido su tarjeta de presentación para los equipos que quieran fichar. Carlos Sainz, que ha sido tercero hoy detrás de Max Verstappen y del Checo Pérez en el Gran Premio de Japón que se ha disputado en el circuito de Suzuka, en el que Fernando Alonso ha sido 6º clasificado. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disfrutando de un deporte que está en la cima del deporte español, porque estar logrando medallas todas las carreras pues no es fácil. Y está ahora mismo... es así. Creo que ha sido una carrera mucho más entretenida de lo que esperábamos, porque como ha habido tanto desgaste neumáticos y tantas estrategias, hemos visto acción en pista, que yo creo que eso es lo interesante. Y sobre todo, yo que tenía información FETEN, te aseguro que Carlos estaba un poco molesto con todo el tiempo que ha estado antes de la última parada en pista, porque estaba perdiendo con Charles Leclerc. Pero oye, cuando ha puesto la dura, cómo volaba, cómo ha ido hacia adelante, cómo ha pasado a Norris y a Leclerc, que por cierto, a mí me parece que dejarse no se ha dejado demasiado, porque él ha tenido que pasar por fuera la 1. Creo que no ha sido, evidentemente, no ha hecho nada malo, pero lo que ha hecho Leclerc cuando le adelanta a Sainz por la tercera posición es, pues adelántame por fuera, y si te equivocas, que por ahí es más fácil equivocarse, pues mira, el que hago podio soy yo. Son las cosas de los pilotos. Iba mucho más deprisa, con una estrategia distinta, lo ha hecho bien, el Ferrari va bien, haciendo una parada o haciendo dos. Eso da mucha moral en la escudería Maranello. Es el segundo coche de lejos. 20 segundos en una pista que es muy de Red Bull es un gran resultado. Y este Carlos apoteósico, que efectivamente, como bien has dicho, le sabe mal no seguir donde está. Hemos tenido en COPE-GP a Margené y decía que van a echar de menos a un Sainz así. Que evidentemente Hamilton es un 7 veces campeón del mundo, no se puede discutir, pero que quién mejor para sustituir a Sainz. Pero a un Carlos así le van a echar de menos en Ferrari, que si por ellos fuera, tendrían 3 pilotos en el coche. O sea que yo creo,
claro,
que...
Y yo imagino, sí, que para Leclerc tiene que ser una situación realmente incómoda. Dice, a este lo echan y yo me quedo con Hamilton, y resulta que en 3 carreras que hemos disputado, los dos
él ha quedado por delante mía.
Sí, o sea, las que han estado juntas han quedado por delante. Por ¿qué eso. Pasa? Que la kriptonita que tenía Leclerc contra Sainz, que es la calificación, la ha perdido con este coche. Es un coche que hay que ponerle el neumático en perfecta temperatura de uso para la calificación y Leclerc le está costando. Eso es lo que pasó el sábado, que la pista había que ser muy bueno en la vuelta de calentamiento, muy metódico para poder hacer una gran vuelta. Y Leclerc no lo hizo, evidentemente salía octavo y ha hecho una estupenda carrera, ha terminado cuarto. Pero yo creo que sí que le está haciendo mella. Está a 4 puntos. Ahora mismo Carlos está cuarto, a 4 puntos de Leclerc. ¿Te imaginas? Yo es que creo que hubiera hecho podio en Arabia Saudí sin apendicitis. Es decir, ¿te imaginas cómo estaría en el Mundial sin una carrera menos?
Claro.
No sé, yo creo que estamos disfrutando muchísimo. China puede pasar otra vez lo mismo. Y luego también tengo que hacerte una parte con la sabiduría de Alonso en carrera, que es una cosa escandalosa. Últimas vueltas, cortaba la parte eléctrica del coche al final de la recta. Es decir, él cortaba la parte eléctrica para que le cogiera el DRS Piastri.
Sí, que es lo que hizo Carlos el año pasado, ¿en cuál fue? En la carrera que ganó,
en Singapur,
¿no?
En Singapur. Lo hizo en Singapur. Ganó, sí. Claro, lo que me gusta del método de Alonso es que lo hace tocando la mecánica. Que cualquiera dice, bueno, pues toco aquí y se corta el eléctrico, a lo mejor me quedo sin eléctrico para la siguiente recta, meto la pata. No, ha estado jugando con eso, se ha reído, ha dicho, a ver si me van a sancionar, pero no creo. Porque evidentemente estaba haciéndolo distinto a las vueltas anteriores, la razón por la que le sancionaron, pero es un coche para estar décimo. Decía antes de la salida que podía, le daba el simulador noveno, ha terminado sexto, son 8 puntos muy interesantes. Decíamos que Carlos está cuarto, ya empata a Russell en la séptima posición, Fernando Alonso. Lo que pasa es que Alonso tiene que mejorar ese Aston Martin, porque le faltan 3 décimas con McLaren y 7-8 con Red Bull y Ferrari. Y yo creo que también, si Mercedes hubiera hecho una estrategia mejor, también corre más el Mercedes. Lo que pasa es que, una vez más, va a soñar con Fernando Alonso y George Russell, que no ha podido pasarle. Así que, si te parece, escuchamos al asturiano, que cree que ha sido una de sus mejores carreras de siempre.
Pues muy bien, la verdad es que seguramente es difícil de cuantificar o decir si es la mejor carrera o no. Yo diría que es la mejor carrera, por lo menos en un año, desde abril o mayo del año pasado. Creo que nunca había tenido un fin de semana tan completo como este. Y seguramente esté entre las 5 carreras mejores que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, he acabado sexto, he hecho quinto en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte y McLaren y Mercedes están delante nuestro. Así que nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera. Hicimos quintos ayer, pequeño milagro, hicimos sextos hoy, gran milagro, y tendré esta carrera siempre en memoria.
Pues que lo diga después de 20 años en la Fórmula 1, sí, sí, y habiendo ganado 2 títulos mundiales, es mucho decir, ¿eh?
Bueno. Y 32 victorias y poles, y sí, pues es mucho decir. Es que cuando tú... A ver, hay que mirar esto siempre, Joseba, en modo 360. Si tu compañero de equipo, que está décimo en el mundial, es decir, que está haciendo, tuvo un nubarrón en Arabia, que es peor piloto, pero va en carrera diciendo, no tengo velocidad en la recta, este coche no va bien, es que a lo mejor, o antes de la carrera dice, el kit aerodinámico no funciona, lo que pasa es que Alonso sí. Pues ese tipo de detalles te demuestra que es a la hora de aprovechar lo que tiene, en eso yo creo que es el mejor de la parrilla, en eso Fernando Alonso, capaz de sacar petróleo siempre. Así que vamos a ver China, porque China hace 5 años que no se corre. China es un circuito que tiene en el que va a haber carrera al sprint, ojo, a las 6 de la mañana, y eso va a ser bueno para Fernando Alonso, no sé si para su coche, pero Alonso, que sabe todos los trucos de China, yo creo que le puede ser positivo para él. Y ojo que Ferrari, hablando de Sainz, cree que puede ser muy bueno para el Ferrari, que hasta que llegue la mejora importante de Imola, creen que van a estar claramente por detrás de Red Bull, pero cuidado que ellos piensan que Imola les podría servir para estar luchando por la victoria en más circuitos de lo que creemos.
Bueno, a ver si es verdad. La próxima carrera, por lo tanto, dentro de 15 días en Shanghái, en China, el Gran Premio de China. La carrera será el domingo a las 9 de la mañana, ¿verdad?
A las 9 de la mañana, efectivamente es una hora ya que, en fin, el que no lo quiera ver ya es que es camastrón del todo. O sea, es decir, 9 de la mañana es una hora tan bueno, civilizada.
Sí, pero hay muchos camastrones aquí. Aquí, vale. Aquí mismo. Alrededor tengo bastantes, así que no a ver si se van a levantar. Pues mira, te levantas, haces un café, unas porras y te ves la carrera como un señor o como una señora, exacto, como quieras. Hasta mañana, Carmichael.
Hasta luego.
Hasta luego. Angelito García, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Está ya en marcha el torneo de Monte Carlo?
Sí, bueno, empieza mañana la parte importante y, bueno, sabes que hemos tenido 2 finales con españoles. Lástima que las hemos perdido los dos, cuidado, y os lo dije a principio de temporada con el polaco Hubert Hurkacz, que es un tipo de casi 2 metros que hoy ha ganado un torneo en tierra batida.
Que me dio unos zurriagazos.
O sea, no solo saca como un animal, sino que cada vez juega mejor al tenis, y yo le veo terminando el año y peleando, no sé si en Wimbledon por un gran slam, pero por torneos importantes. Y bueno, he perdido Carballés y Pedro Martínez, pero grandes semanas las suyas. Empieza Monte Carlo, ojo con Carlitos Alcaraz y con su brazo. Me cuentan que el viernes acabó con unas pocas molestias en el entrenamiento y desde entonces le ha puesto un vendaje su fisio Juanjo Moreno. Hoy no ha acabado todo el entrenamiento completo. Bueno, tiene tiempo hasta el miércoles para debutar, que jugaría en principio con el canadiense Félix Auger-Aliassime, sino con el italiano Luca Nardi, el que eliminó a Djokovic en Indian Wells. Y pendientes de don Rafael Nadal Parera, Joseba, que veremos si llega a Barcelona, veremos si llega a Madrid.
Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, ¿no?
Esa es la secuencia. Él no iba a jugar todo, se lo medio dijo a Juanma Castaño aquí, que no estaba para 5 torneos. De momento ya se ha perdido uno. Veremos qué pasa con los otros 4. Y el que sí quiere jugarlo todo es Carlitos. Pero ya te digo que hay que ir cuidando ese físico. Que a donde hay que llegar bien de verdad es a Roland Garros.
¿Qué medallas quieres destacar del mundo multidisciplinar?
No, te voy a destacar hoy 2, simplemente. Porque son deportes bastante extraños y porque, bueno, normalmente no ganamos medallas ahí. Ojo a la gimnasia de trampolín. El otro día te dije que íbamos a debutar en los Juegos Olímpicos. Y está ahí Noemí Romero, que hoy se ha colgado el bronce en el europeo con el mejor ejercicio de su vida. El mejor ejercicio de su vida quiere decir que está ya top 8 mundial. Es decir, que igual nos llevamos un sorpresón increíble con una chica de Albacete, bueno, nacida en Madrid pero afincada en Albacete, en estos Juegos Olímpicos. Y luego que en tiro con arco seguimos
gimnasia
buscando...
en trampolín, has dicho.
Gimnasia de trampolín. Es la típica cama elástica... saltar y hacer 10 ejercicios, 10 movimientos,
vale.
Giros, volteretas, lo que quieras, en una cama elástica.
Vale.
Cada ejercicio cuenta de 10 piruetas. Y luego, en tiro con arco, casi seguro Elia Canales, que está bastante bien y que también tiene alguna opción de medalla, va a ser la representante femenina. Veremos a ver todavía si clasificamos los equipos, pero con nuestro Miguel Alvariño, que fue número 1 del mundo, se ha retirado de la carrera olímpica, hay que ver quién la acompaña y ahora de momento parece que lleva la mano, que ha competido muy bien. Andrés Temiño ha ganado junto a Elia Canales la medalla de plata en el mixto, y cuidado con ese mixto en tiro con arco, que igual lo de Barcelona 92 con aquel oro se repite, aunque sea con un bro.
Siempre las perspectivas de Angelito antes de los Juegos Olímpicos
98
son
opciones de medalla.
Opciones de medalla son todos. ¿Cuántos deportistas españoles
son
van?
Son absolutamente remotas, pero ahora mismo documentadas, remotas,
pero
todas.
Opciones de medalla son todas. Luego ya,
no, todas
ya
no,
se certifican.
Quien siempre queda entre el 20, 25, 30, ese no tiene opciones de medalla.
¿Y si tienen mal día los 19 anteriores, qué pasa?
Eso puede ser.
Ah, pues eso. Pues opciones
siempre
de medalla,
me como una. Vale. Y ahora se ríe porque normalmente es el mountain bike que da sorpresas, pero este año no me pillan. 98 opciones de medalla.
Hemos tenido una intensa semana en el mundo del ciclismo que se ha coronado con la París-Roubaix, que ha ganado, podríamos decir aquello de, como siempre.
¡Oh, sorpresa!
¡Oh, sorpresa! Mathieu van der Poel, ahora
sí,
¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
En otra exhibición descomunal.
Estratosférica. La pregunta era, ¿dónde va a arrancar Mathieu van der Poel? Y hoy lo ha hecho a 58 kilómetros de meta, ha arrancado la meta, ha arrancado la moto y ya no le ha visto nadie hasta el velódromo de Roubaix. Le ha metido 3 minutos a su compañero Jasper Philipsen y a Mats Pedersen, y es la segunda mayor ventaja que se consigue en la París-Roubaix en el siglo XXI. Este hombre está destrozando todo los registros, lo contabas el otro día, ganó en Flandes la semana pasada, ha ganado en Roubaix, en la Milán-San Remo, primer monumento del año, es el único que aguanta Pogacar y luego le sirve en bandeja el triunfo a su compañero Jasper Philipsen. Y es que está labrándose un palmarés impresionante, ¿eh? Tiene 6 monumentos, ha vestido de amarillo en el Tour de Francia, es campeón del mundo, ha conseguido 6 mundiales de ciclocross, es campeón de Europa de mountain bike, impresionante. Y tú siempre me dices, Joseba, que la lástima es que de momento esta temporada no hemos visto pelear a los grandes bichos.
Claro, pues, es que no está Van Aert, que está lesionado y era el que le ponía bastante resistencia.
En este tipo de carreras sí, pero dentro de 2 semanas se van a enfrentar Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel. Va a ser la Lieja-Bastón-Lieja, con el neerlandés buscando su cuarto monumento. Él lucha por conseguir los 5 y quiere el cuarto en la Lieja-Bastón-Lieja, y eso va a ser precioso. Y te cuento rápidamente lo de ayer, que vivimos un día precioso para el ciclismo español.
Sí, señor.
Con Carlos Rodríguez ganando la etapa reina de la Itzulia y con Juan Ayuso, con 21 años, ganando su primera General World Tour. Así que vienen buenos tiempos para el ciclismo español. Nos quedamos muy huérfanos cuando se acabó la generación de los Contador, Purito Rodríguez y sobre todo Alejandro Valverde, pero Ayuso y Carlos Rodríguez nos van a dar muchísimas alegrías.
Ojalá sea verdad. Y esta pasada madrugada ha sido muy especial para este deportista.
All right, Grizz Nation and Grizzlies legend Mark Gasol. Now, please join me in counting down as we raise and forever enshrine number 33 in Memphis Grizzlies franchise history.
porque esta madrugada se ha retirado hasta el techo. Allí quedará colgada del FedEx Forum de Memphis la camiseta de Marc Gasol, ese número 33 que nadie va a poder vestir a partir de ahora, después de 11 temporadas en esta franquicia de la NBA. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Vaya momentazo, ¿eh?
Muy merecido. Creo que hay pocas dudas al respecto de que Marc Gasol es el jugador más importante en la historia de la franquicia de Memphis. Lo anunciaban allí como Made in Memphis, hecho en Memphis, porque en realidad él empezó a jugar allí en Lausanne, en el instituto. Fue una estrella escolar, luego volvió aquí a España para jugar en el Barça y en el Akas Bayu, en Girona, antes de regresar a la NBA. Y lo que dices tú, más de una década en Memphis, se fue de Memphis para ganar el anillo a Toronto, terminó la carrera en los Lakers y pues junto a su hermano Pau, los dos con camiseta retirada, uno en Los Ángeles y otro en Memphis, la mejor pareja de jugadores de baloncesto de la historia del deporte. O sea, se dice rápido, pero hay que tenerlo en cuenta. No hay una pareja de hermanos iguales. He estado mirando, porque ahora hay muchos hermanos, pero por ejemplo, Stephen Curry y Seth Curry. Pues Seth Curry está muy lejos de su hermano Stephen, claro. Stephen es uno de los más grandes de siempre. Antetokounmpo y su hermano Thanasis, que está ahí porque es hermano de Giannis, y para agitar la toalla. O sea, que dos hermanos hayan estado en la mejor competición de baloncesto del mundo, sean los dos campeones, únicos hermanos campeones de la NBA, campeones del mundo con España, y que los dos tengan la camiseta retirada, deja bien a las claras de que el apellido Gasol en el mundo de baloncesto es hablar del Olimpo del básquet.
Sin duda alguna. Hasta mañana, Parra, gracias.
Un abrazo, chao.
¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Araos?
Pues mira, decía uno, el todopoderoso City, que algunos casi catalogan como el mejor equipo de la historia, es tercero en la Premier League, os lo recuerdo por si no os habíais dado cuenta. Ayer
bueno,
me di...
Tercero en la Premier League, pero ¿a cuánto está de la cabeza?
A uno.
Por eso.
Ayer me dio mucha pena la derrota del Mallorca por Javier Aguirre, pero si un equipo se merece la Copa es el Athletic Club. ¡Felicidades! Enhorabuena al Athletic, ya sabemos quién ganará la Copa del Rey en 2064. Un oyente se muestra muy crítico, dice, pitan al Rey y al himno de España, pero celebran su triunfo, no lo entiendo. Lo lógico es que no jueguen esta competición si tanto les disgusta. Y una de baloncesto para terminar, decía un oyente que el Madrid de básquet está hecho unos zorros. En noviembre era un equipo imbatible, pero eso no vale para nada. Esto, con Pablo Lasso, no pasaba.
Las 12 y 1, hora menos en Canarias. Abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.